¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Pérez. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre las cosas que pasaron la última semana de julio y la primera semana de agosto. Vamos empezando una semana que prácticamente no tiene mucho que decir. Algunos temas por ahí políticos, entre ellos que el gobernador del estado ha regresado de Estados Unidos de su gira. Parece que sí va a regresar a Estados Unidos y según había rumores de que tal vez va a Europa, pero no estamos completamente seguros. El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, hoy comentó que se va a buscar toda la información que exista sobre esta gira. Obviamente el gobernador Silvano tiene que entregar los egresos que hizo, los pagos que hizo, todo el tema del dinero. Por ahí surgió una duda de Alfredo Ramírez en una rueda de prensa que dio el día de hoy, donde preguntó si existe tal vez dinero del extranjero, o sea, dinero que Silvano haya aceptado de algún otro gobierno para esta gira que está haciendo en contra del gobierno federal, ya que en todas las ruedas de prensa que ha dado, en las entrevistas que ha dado, ha nombrado al presidente Andrés Manuel López Obrador como omiso en los casos de seguridad de Michoacán. Y específicamente al partido de Morena lo ha nombrado como un narcopartido. Ha dicho varias veces que Morena está coluido con el narcotráfico, y pues esas son declaraciones bastante fuertes, especialmente haciéndolas en el extranjero. Y yo no lo creo, no sé de dónde vino la duda, pero en dado caso que esta gira se haya financiado con dinero del extranjero, pues puede ser aún más grave, ya que es un delito o es traición a la patria o lo que sea, que se use dinero del extranjero en las elecciones mexicanas, y particularmente que el extranjero esté intrometiéndose no solamente en las elecciones, sino en los gobiernos locales de México. Es ir en contra de la soberanía federal y obviamente ir en contra de la soberanía estatal, ya que Silvano Aureoles aún tiene muchos problemas que atender en su estado. Uno de ellos es la falta de pago a los maestros. El día de hoy se manifestaron, parece que maestros de la CENTE, en diferentes puntos de la ciudad, en las salidas específicamente, como siempre lo hacen, salida Charo, creo, salida Pátzcuaro y salida Quiroga, donde por un largo tiempo no hubo paso para los vehículos. Y este es un tema que se ha dado porque al parecer aún falta el pago de una nómina del magisterio. Y pues obviamente si Silvano está en el extranjero viendo temas prácticamente burocráticos, se le dificultaría en dado caso estar de cerca en los temas de pago del magisterio. Obviamente esos no son prácticamente sus facultades. Yo creo que es el trabajo del secretario de Educación Pública y obviamente de los de finanzas de estos rubros, que se deberían de encargar de los temas. Pero algo tan grave como no pagar es como necesario que el gobernador esté, ¿no creen? Eso por un lado. En otras noticias tenemos el tema del fin de semana, que fue la votación histórica, la consulta popular. Digo que es una votación histórica porque es la primera vez que se hizo este tipo de consultas. Nunca en la vida se había hecho en México una consulta participativa 100% ciudadana, en donde la democracia era directa, como lo han comentado algunos políticos, especialmente de Morena, quienes fueron los que prácticamente impulsaron de forma única la consulta popular, aparte de lo que hacía el INE, que era detallar el significado de la consulta, el significado de la pregunta que se hizo, que era un poco larga, un poco confusa en cuanto a lo que refería. Pero ese tema fue lo que la hizo tan controversial. Incluso, pues no sé si he notado, pero parece que como que la gente decidió no leer lo que significaba la consulta. Y de ambos lados, del lado que estaba apoyando la consulta, decían que se trataba de enjuiciar a los personajes, a los presidentes, y los detallaban específicamente a Enrique Peña Nieto, a Salinas de Gortari, a Zedillo, a Felipe Calderón, a Fox. Y por el otro lado, los que estaban en contra de la consulta decían que la ley no se debería de consultar. Entonces, por ahí existía como esta pelea de algo que prácticamente no estaba sucediendo. Lo que estaba pasando era que se quería consultar a nivel institucional si se hacía un tipo de revisión, un tipo de cateo de las decisiones que se hicieron a lo largo de las administraciones pasadas. Seguramente se iban a tomar caso por caso cada administración, pero no de forma única hacia los presidentes. Lo que yo siento que las personas estaban o promoviendo o diciendo que estaban en contra era que prácticamente, digamos, que Enrique Peña Nieto, vas a una sala y vas a decir todas las cosas que hiciste mal, y eso es prácticamente pues algo que no iba a suceder. Dices que, bueno, decían que si tienen las pruebas, las presenten, pero ¿las pruebas de qué? O sea, no puedes presentar pruebas nada más porque existen, pero sin un orden específico. Si yo vengo y te doy un video en donde una persona está agarrando un tamal, por ejemplo, pues me vas a decir que, pues, ¿qué, no? O sea, ¿eso qué tiene que ver con qué? Y entonces, pues de mi punto de vista, yo te puedo decir, no, pues esa persona está robando el tamal y yo tengo las pruebas. Pero primero que nada, no había un juicio donde se decía que había personas robándose tamales. Entonces, si yo digo, bueno, cada quien mencionaba sus temas, ¿no? Por ejemplo, el Fobaproa, o el caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa es algo muy, muy reciente y muy específico, y se puede comprobar. Entonces, va. No se trataba de enjuiciar a Enrique Peña Nieto por el caso de Ayotzinapa, sino se trataba de revisar todas las decisiones que se hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y en dado caso que se encontrara suficientes, ahora sí, pruebas para juntar un expediente para presentar en contra de Enrique Peña Nieto, entonces eso es lo que se hace. Pero de otra forma es una cacería de brujas, y eso es algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde un principio de su mandato que no iba a hacer. Sí, vamos a meter a los presidentes a la cárcel, pero por cosas que hicieron, no solamente porque él me dijo o ella me dijo que esa persona hizo eso y tiene las pruebas. Pues así no funcionan las leyes y así no funciona el poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo que hace es toma decisiones a base o con base en las necesidades, ¿no? Entonces, pues sí, se necesita dinero, pero lo que se hizo en este caso en específico, pues se creó la comisión esta de regresarle al pueblo lo robado, en donde después de las pruebas entregadas para crear carpetas de investigaciones, porque se dieron los hechos y donde se dieron las, ¿cómo se dice?, las denuncias, se decidió que hubo un cateo, hubo una investigación y se recuperó tal cosa. Entonces, bueno, recibes esa cosa y ahora pues lo que puedes hacer en este caso, que lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel, es haces un bazar o un tipo de subasta donde vendes todas las cosas que recuperaste porque eran robadas. Pero bueno, si no tienes razón para buscar cosas robadas, pues no las vas a buscar. Y es así como funcionó esta pregunta de la consulta, algo que no se entendió desde un principio. Entonces, de ambos lados lo maximizaron a lo peor o lo mejor que puede haber sucedido. Y entonces, pues tienes un tipo de pelea por algo que, pues, a final de cuentas no es verdad. ¿Por qué te estás peleando que la ley no se consulta? Pues no, nadie está diciendo que la ley se estaba consultando. Lo que se estaba consultando era una propuesta de investigación. Y por el otro lado, pues estás diciendo que quieres enjuiciar a los presidentes, pero no estás explicando por qué ni cómo. O sea, estás dando cosas que según tú hicieron mal. Y pues sí, o sea, muchas de estas cosas afectaron. Fueron malas decisiones en su momento, pero no específicamente fueron ilegales o cosas por las cuales se debería de tener un juicio. Entonces, pues así es como son las cosas, y así es prácticamente lo que significa la cacería de brujas, y es tal vez por eso no tuvo tanta participación. Algo que pues a mí me dio coraje por el hecho de que, pues a final de cuentas, el dinero se gastó de todos modos. Fueron 500 millones de pesos o 500 mil millones de pesos, no estoy seguro. Y entonces tienes a las personas diciendo, pero no vale la pena. Entonces, a final de cuentas no tienes la suficiente votación, ni siquiera en contra, porque no, las personas decidieron que no valía la pena utilizar los recursos que a final de cuentas ya se usaron, y a final de cuentas fue dinero tirado a la basura. Ojalá que no vuelva a suceder, ojalá que vuelvan. Yo creo que sí son importantes las consultas, pero seguramente debe haber otras formas de promoverlas, ¿no? Más que nada con la verdad, que es algo que creo que se escondió mucho en esta ocasión. Otra noticia fue que actualmente estamos viviendo en una ola de contagios masivos muy grave. Parece que Lázaro Cárdenas y Morelia volvieron a ser, están ahora en semáforo rojo porque pues muchas personas se están enfermando. Justamente este fin de semana hubo como un rebrote de personas que se enfermaron del coronavirus. Personalmente creo que conozco a dos personas que están contagiadas ahorita. Una señora de un partido político acaba de fallecer. Y pues son cosas muy tristes, pues hay que tener en cuenta eso. En el centro de Morelia, creo que hoy empezaron a clausurar los espacios públicos para que las personas no acudan. Entonces, recuerden, pues no es tan prudente, y creo que ahorita no puedes ir al centro histórico a pasear o a sentarte en las bancas como lo hacían anteriormente, porque pues estamos en una etapa muy, muy peligrosa, ¿no? Es la tercera ola de contagios masiva, y pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Algo que creo que es casi una razón política por la cual no debe suceder es el regreso a clases. Pues se había anunciado que esta semana se iban a reincorporar los estudiantes a las clases presenciales, pero obviamente no es buena idea, ¿no? Por el tema de, del COVID. Por otro lado, este mismo tema causó que el Ayuntamiento de Morelia clausure tres restaurantes, creo, tres bares, por el tema. Ya saben que mínimo las medidas sanitarias, que son el 50% del aforo, la sana distancia, el uso del gel y cubrebocas, y creo que es muy, muy difícil usar cubrebocas en un bar, ¿no? Especialmente cuando hay muchas personas y te puedes enfermar muy fácilmente, pues hay que tener mucho cuidado. Ese fin de semana, bueno, esta semana van a jugar los equipos Brasil, creo, y México este martes. Obviamente, como es horario Tokio, el partido va a ser a las 3 de la mañana. Entonces hay que tener cuidado. Que diga, hay que estar al tanto de eso. Si quieren ver el partido, pues levantarse temprano o dormirse tarde, como gusten. Parece que Romel Pacheco es semifinalista en, creo que clavados. Romel Pacheco y Osmar Olvera están en la semifinal, perdón, de trampolín de 3 metros. Entonces es otro tema de Tokio, de las Olimpiadas. También el día de hoy falleció Lilia Aragón a los 82 años. Ella era una actriz. Parece que no dicen la causa de su muerte, pero la Asociación Nacional de Actores lamentó el fallecimiento de Lilia Aragón del Rivero, quien fue también secretaria general del sindicato de la Asociación Nacional de Actores. Y pues sus condolencias a los familiares y amigos. También México reporta 6.506 casos y 245 muertes por COVID en las últimas 24 horas. Otra cosa, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y el día de hoy, si lo vieron en la mañana, creo que como a las 7 de la mañana salió el nuevo tráiler de la película de Venom, que se llama Let There Be Carnage, donde sale pues precisamente el personaje de Carnage, quien es interpretado por Woody Harrelson. Lo conocerán como Haymitch de Los Juegos del Hambre, entre otras películas. También estuvo en Zombieland y salió en la última escena, creo que post créditos de la película de Venom, la primera, donde también sale Tom Hardy, obviamente. Y pues parece que va a ser una película entretenida. También parece como un tema de estos noventeros, donde se pelean dos personajes bastante conocidos, y hay por ahí alguna trama seguramente interesante. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden, tenemos toda la información en Escena Local M, en escenalocal.com y en mis redes personales, que son JNTH-PRZ, Jonathan Pérez. Yo soy Jonathan Pérez de Escena Local. Y muchas gracias por escucharme. Espero poder seguir con ustedes. La siguiente semana vamos a tener más información. Este viernes tenemos entrevista con los otros chavos de los otros medios con los que hemos estado participando. Vamos a entrevistar a Juan Carlos Barragán, quien es el próximo diputado local por el Distrito 16. Y pues espero lo puedan escuchar en las redes sociales, en Facebook precisamente. Y pues es todo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana.